¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidos a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale Investigación, el camino del misterio.
Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso que os traigo hoy, viajamos a Inglaterra. Creo que no he traído ningún caso inglés o no, que yo recuerde, a este canal. Y quiero empezarlo por todo lo alto, ya que me centraré en el caso o en los asesinatos del matrimonio West, Fred y Rosemary West, un matrimonio que tela marinera, están considerados como de los peores asesinos en serie que tiene Inglaterra y no es para menos, sinceramente. No es muy común que los asesinos en serie pues se vean parejas de ellos, de chico y chica. Entonces, cuando sale uno, pues la prensa está a la que salta. Y no es para menos, porque este caso es increíble en todos los sentidos, sinceramente, es horrible. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos a ir con el caso, no sin antes recordaros que si no estáis suscritos, que os suscribáis, que es completamente gratuito, que me dejéis algún comentario si conocéis más casos de si conocéis este, si no lo conocíais, si conocéis otros casos de otras parejas de asesinos en serie de cualquier lado del mundo. En fin, comentadme cositas, activad la campanita que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo, compartid este vídeo si os gusta este tipo de contenido, ya que así me ayudáis mucho. Y ya no me enrollo más, vamos directamente con el vídeo del matrimonio pues West, de Fred y Rosemary West. Como he dicho antes en la presentación, estamos ante uno de los casos de, en cuanto a asesinos seriales se refiere, ingleses más importantes de la historia de ese país. Y eso teniendo en cuenta de que el mismísimo Jack the Ripper viene de este país, ¿vale? Bien, es necesario hacer un pequeño análisis de la infancia y la juventud tanto de Fred y de Rosemary, que son pues los dos asesinos en serie en cuestión, el matrimonio, ya que sin lugar a dudas todos los acontecimientos que vivieron durante su infancia forjaron esas personalidades tan sádicas, depravadas y asesinas, que no os quepa ninguna duda. Nos centraremos primero en la figura de Fred. Fred Walter Stephen West nació en 1941 en Gran Markle, Inglaterra. Perdona si no pronuncio algún pueblecito de estos correctamente, pero bueno, es lo que hay. Sus padres fueron Walter y Daisy West. Era una familia numerosa de agricultores, gente de campo. Y Fred era el segundo de 6 hermanos. De niño destacaba por su gran melenaza rubia, rizada y de ojos azules. Era muy guapetero, era un bebé muy guapetón, por cierto. Fred creció en el seno de una familia completamente enferma en la que no se conocía más que los abusos y el incesto entre padres y hermanos. Él lo veía como algo normal, o sea, era algo que practicaban sus padres con sus hijos y él como niño no tenía ninguna referencia respecto al resto de familias, lo veía como algo habitual, como algo normal. ¿Le gustaba? No. ¿Lo tenía ya asimilado como algo que se hacía dentro de una familia, todas las familias? Sí, o sea, su concepción del sexo estuvo completa y quedó completamente marcada para siempre por todo este tipo de abusos y sin duda fue un preámbulo para lo que posteriormente se convertiría, ¿vale? Con 14 años abandonó la escuela para trabajar en su granja. Esto era algo muy habitual, sobre todo en las zonas rurales, como es el caso, ¿no? Necesitamos ayuda en la granja, no te vas a entretener, no vas a ser aquí un médico refutado de Harvard, así que, niño, salte ya, que el dinero es lo importante. Con 16 años, y esto es realmente destacable, tuvo un accidente de moto. Este accidente afectó a su mandíbula y le ocasionó una cojera permanente. También se golpeó la cabeza justo en el lóbulo frontal del cerebro y se cree que aquí este es el punto donde la empatía y sus emociones, ya que este es la zona donde pues se controlan el cerebro controla este tipo de emociones, la empatía, las emociones, en fin, el acercamiento social y todo eso, ¿no? Pues se vio afectado y se cree que esta es la causa por la que empezó a generar algún tipo de psicopatía. Esto junto con su, en fin, con su crianza de abusos y de, en fin, de tener lo que es la sexualidad completamente trastocada por culpa de esa crianza abusiva e incestuosa que tuvo desde bien jovencito, ¿no? Fred fue denunciado por una de sus hermanas de tan solo 13 años, a la cual dejó embarazada tras haberla forzado, ¿vale? Ella fue obligada por parte de la familia a deshacerse de ese bebé y a él tan solo le cayó una simple multa, ya que sus padres lo defendieron en el juzgado, testificaron a su favor y pusieron completamente en duda la declaración de la hermana. Pero dices, a ver, chiquilla, si está embarazada, ¿cómo vas a poner en duda su declaración? Pero bueno, decir que esta hermana huyó del hogar familiar, se buscó su vida por otro lado, ella estaba más que segura que en otras casas no pasaba ese tipo de cosas y no quiso volver a experimentar esta horrible experiencia, así que bye bye, ahí os quedáis, familia de podridos, yo me largo, y bien que hizo. Pero bueno, tras esto, aún así, debido a la vergüenza que le hizo pasar a la familia, los padres lo expulsaron de casa también a Fred y entonces es fuera de su casa cuando conocería la que sería su primera esposa con tan solo 16 años, Catherine Costello, la cual era prostituta y además estaba embarazada de 5 meses de un camionero pakistaní. O sea, lo tiene todo para esto como un culebrón turco, sinceramente. Fred se pilló locamente de ella y enseguida se mudaron juntos y ejerció de padre de su hijastra, que por cierto le llamaron Charmaine. A él no le importaba que esta mujer hubiera dado luz el bebé de otro hombre. Él en principio parecía estar realmente enamorado de esta mujer, de Costello, de Catherine Costello, y entonces cuidaba a Charmaine como, en principio, cuando era bebé, como su propia hija, ¿no? Bueno, poco después Catherine y Fred tuvieron una hija juntos, Anne-Marie, y Fred conducía, se ganaba la vida conduciendo un camión de helados, el típico camión de helados que vemos en las películas con musiquita para los niños y tal. Y además, en la intimidad, era adicto al sexo violento. Continuamente engañaba a su esposa con otras prostitutas y también agredía a otras jovencitas de manera violenta. Entonces, Catherine llegó a un punto en el que ya tuvo bastante y dijo, hasta aquí hemos llegado. La violencia de Fred dentro de este matrimonio se acrecentaba cada vez más y más, trataba fatal a Catherine, como digo, se iba pues de prostitutas por ahí, se emborrachaba, volvía a casa, la pagaba con ella, en fin, era un absoluto desastre. Y Catherine pues decidió abandonarlo y regresar a Escocia, pero Fred curiosamente se quedó con las niñas, incluso con Charmaine, que era solo la hija de Catherine, o sea que no era hija de Fred. Es como, me voy a Escocia, sí, pues las niñas se quedan aquí, tú no te vas con las niñas. O sea, no entiendo cómo ella abandonó a las hijas a la suerte de este malnacido, ¿no? Pero en fin, padres de mierda, supongo, en fin. Es entonces cuando él conoce a Anna McFall y, por supuesto, pues la dejó embarazada. Estando ella de 8 meses, la tal Anna McFall, ¿qué hizo Fred? La asesinó, la cortó en trocitos y la enterró en un terreno próximo a su caravana. Vivían en la típica caravana, típico parking de caravanas, ¿vale? Y la enterró pues ahí muy cerca de la caravana. Tras este asesinato conocería a la que sería su segunda esposa y su alma gemela en su vida, que fue Rosemary Letts. Rosemary tenía tan solo 15 años cuando conoció a Fred. Y bueno, su padre, el padre de Rosemary, pues pensó en denunciar a Fred, porque no era legal, o sea, no era legal, que un hombre adulto, como era ya Fred, andara con una chiquilla de 15 años, y entonces dijo, te voy a denunciar por ir con mi hija, pero al poco Rosemary se quedó embarazada y su padre pues cedió las súplicas de Rosemary, realmente estaba embarazada de Fred. Bien, vamos a ir ahora con la infancia de Rosemary, porque también es muy importante en este caso. Ya os digo que se juntaron dos patas para un banco. De verdad, aquí el dicho este de Dios los cría y ellos se juntan, se cumple a 100%. Rosemary tampoco tuvo una infancia feliz. Su padre, Bill Letts, el padre que decía que iba a denunciar a Fred por haberse acostado con su hija o por andar con su hija, era una persona esquizofrénica y también abusaba continuamente de ella, ¿vale? Incluso tras haberse casado con Fred, seguía visitando la casa de ellos dos, porque, spoiler, se casaron, ¿vale? Seguía visitándolos y seguía manteniendo estas relaciones incestuosas con su hija. O sea, ¿hola? O sea, ya veréis, es que es enfermizo todo. Su madre, Daisy Letts, sufría depresión severa. Es que, macho, no hay ni uno normal, de verdad. Y le llegaron incluso a administrar electroshocks estando embarazada de Rosemary. Entonces, no es raro pensar que este tipo de tratamientos tan, pues eso, shocks, afectaran al feto y por ende, pues a la cabeza de Rosemary y a su psique, o como lo queráis llamar, ¿no? Entre que su padre la agredía de aquella manera, tanto a ella como a sus hermanas, tanto sexual como físicamente, y que luego pues ella también creció, al igual que Fred, con una concepción de la sexualidad completamente confundida, al no haber tenido pues una educación y una crianza normal y sana, pues se juntaron, como digo, dos patas para un banco. Cuando conoció a Fred, era, vamos, el uno para el otro por la vida que habían llevado. Rosemary incluso tenía o tuvo relaciones incestuosas con su hermano menor, o sea, que ella consentía. De hecho, ella promovía esas, las iniciaba a ella. Él era un niño prácticamente. Y es que se repite otra vez la misma historia como con Fred, pero con Rosemary. Rosemary, tras estar con, o sea, cuando se rejuntó con Fred, tuvo a su primera hija, que la llamaron Heather, y resulta que Fred había sido encarcelado durante unos meses por unos pequeños hurtos que había cometido. Ella entonces ya vivía con él y con Charmaine y la hija de Catherine y Fred, y entonces ahora encarcelan a Fred y ella está embarazadísima, da luz mientras él está dentro de la cárcel, y entonces está Rosemary al cuidado de las dos hijastras suyas, o sea, de las hijas de Catherine, más la suya propia, mientras él está en la cárcel. O sea, hola, pasas de casi que Guatemala a Guatapeor, pero en fin. Y es entonces cuando Rosemary decide asesinar a Charmaine, la hija de Catherine, mientras Fred está en la cárcel. Al poco salió Fred de la cárcel y le ayudó a desmembrar el cuerpo y a deshacerse de él. ¿Qué pasa? Que su exmujer Catherine regresó para ver cómo estaban sus hijas Y también la asesinaron. La cortaron y la enterraron en el mismo terreno este de caravanas donde residían. O sea, ya llevan tres personas asesinadas. Fred lleva dos y Rosemary otras dos, porque fueron ellos dos juntos los que acabaron con la vida de Catherine, ¿vale? Tras esto, y puesto que Rosemary estaba de nuevo embarazada, pues aprovecharon para mudarse de casa. Vale, se mudaron al número 25 de Cromwell Street, la cual es conocida como la Casa de los Horrores. Y os aseguro que no es para menos. Muchos diréis ahora, no sé por qué te ríes. Me río porque es una barbaridad y a mí las barbaridades me sacan esta risa nerviosa. No es risa de, ¡ah, qué gracia! ¡Ha matado 28 personas! No, es al revés. Una risa de incredulidad, de que estoy flipando, sinceramente. En fin, ¿cómo era la casa del número 25 Cromwell Street? Bien, pues es una casa bastante grande, por cierto, en una casa de tres pisos con sótano. Y Rosemary se ganaba la vida como prostituta con el beneplácito de Fred, mientras trajera dinero, pues mira. Y entre sus clientes, recordáis que os lo he mencionado antes, estaba su propio padre. Tócate las narices, por no decir otra cosa, o sea, increíble. Entre los clientes de Rosemary estaba su padre, como estaba el fontanero, como estaba el electricista, como estaba el butanero. Pues estaba su padre que iba allí y que le cobraba dinero a su padre. O sea, es increíble. Yo esto nunca lo he oído en mi vida, es impresionante. Enfermizo no, lo siguiente. Bien, no solo Fred le parecía bien la idea de que su mujer se prostituyera con todo el pueblo, básicamente, sino que además se le ocurrió la brillante idea de hacer agujeros en la habitación donde Rosemary recibía a sus clientes, porque Fred era un voyeur, ¿vale? Le gustaba el miri-miri, ¿vale? Bien. Al mismo tiempo también grababa los encuentros y obligaba a sus hijas a visualizar estas cintas. Mientras también las agredía a ellas. Rosemary tuvo siete hijos. Se cree que cuatro eran de Fred, al menos dos de su propio padre y el que queda, pues, de algún cliente. Puesto que la familia creció extremadamente rápido, decidieron alquilar alguna habitación para contratar servicios de niñeras. Siempre muy jóvenes, por supuesto, ¿vale? Y son estas niñeras las que se convirtieron en las víctimas mortales de este matrimonio del terror, por decirlo de alguna manera. Engañadas con la oportunidad de trabajar en un entorno familiar seguro, ya que de puertas para afuera el matrimonio West aparentaba ser un matrimonio normal y corriente, ¿vale? Las retenían en el sótano. Las torturaban durante días enteros, los dos, hacían con ellas de todo lo que se os ocurra y más, y finalmente acababan con su vida. Se las cortaban en trocitos como hicieron con los cuerpos anteriores y las enterraban allí mismo en ese sótano frío de esa casa. En una ocasión contrataron los servicios de una tal Caroline Owens, que tenía tan solo 17 años, sus víctimas eran, como digo, realmente jóvenes. Intentaron seducirla entre ambos, pero ella rechazó las propuestas, por lo que la bajaron al sótano, la torturaron, la agredieron de todas maneras y tras días de torturas y abusos decidieron liberarla. Caroline prometió no decir nada, pero nada más salir de allí, lo primero que hizo fue denunciar los hechos. El caso es que esto llegó a juicio y Fred tenía entonces 31 años y Rosemary, ¿a qué no sabéis cuántos añitos tenía? 19. Y además estaba embarazada de nuevo. Tócate las narices que el juez no creyó a la joven, a Caroline, ¿vale? Aunque tenían un montón de pruebas aplastantes, o sea, la joven tenía el cuerpo que parecía eso, un mapa. Tenía, pues, torturas y que había sido agredida de todas las maneras, ¿ya me entendéis? Entonces, el juez, no sé cómo, yo creo que se apiadó de Rosemary al estar así súper embarazada, creyó en la estampa que ellos presentaban, porque como digo, de cara al mundo parecía una estampa completamente diferente a lo que realmente eran, y solo les cayó una multa de 25 libras a cada uno, y ya está. Entonces esta sentencia realmente para ellos fue como una especie de carta blanca, de en plan, puedes hacer lo que te dé la gana con cualquier persona que la justicia te va a avalar, no te van a hacer absolutamente nada. Y también aprendieron otra cosa muy valiosa y fue a no liberar a ninguna víctima más. A no darles una segunda oportunidad. A no fiarse cuando les dijeran, no voy a decir nada, no voy a denunciar. En este frío sótano donde torturaban, abusaban, mataban y enterraban a todas sus víctimas, establecieron una habitación para los niños. O sea, pintaron las paredes con dibujitos, las decoraron así con dibujitos, como de cowboy y tal, infantiles. Y es que no puedo de mirar estas paredes y pensar en una especie de chiste macabro. O sea, tengo aquí a mis hijos durmiendo, una habitación así como de juegos, de dormir y tal, con las paredes pintadas infantiles, y en el suelo tengo enterrado un montón de jovencitas descuartizadas. O sea, es que me parece algo... No sé ni expresarlo con palabras. Dantesco. Me parece algo dantesco. Pero en fin. Heather, la hija mayor de Fred y Rosemary, estaba harta de los abusos que recibía por parte de ambos padres y entonces se postuló para trabajar en un campamento de verano para salir de allí lo antes posible porque no aguantaba más. Pero en su lugar recibió una carta rechazando el trabajar para ellos en este campamento de verano, ¿no? Sus padres encontraron esta carta y la confrontaron a ella porque no querían que se fuera, lógicamente. Tenían miedo de que hablara, de que le contara todo lo que estaba pasando dentro de esa casa a alguien y que lo denunciaran a las autoridades y que a ellos se les cayera el pelo y tal, ¿no? Entonces la bajaron al sótano entre los dos, le propinaron una paliza entre los dos a golpes, que perdió la vida en esta paliza. Y después de eso, Rosemary la descuartizó. Fred echó en cara a Rosemary, se enfadó con su propia mujer por el hecho de que la descuartizara para que la enterrara. O sea, eso fue lo que le tocó la fibra moral, digamos, por alguna manera, lo que le tocó la patata a Fred, el hecho de que la descuartizara. Fue como, ahí te has pasado, ¿eh? O sea, los abusos de todo tipo y la paliza de muerte a nuestra hija, vale. Pero el hecho de cortarla después de muerte, ahí yo creo que ya te has pasado. Esto es demasiado, ¿eh, Rosemary? Esto ya es cruzar una línea. Pero bueno, ¿qué hicieron con sus restos? Los enterraron en el jardín y dijeron a sus hijos y a sus amigos que efectivamente había sido aceptada para trabajar en este campamento y que iba a pasar una larga temporada fuera de casa. Pasaron los meses y pasaron los años y Heather nunca llamó, nunca mandó cartas, nunca se presentó para hacer una visita expresa en casa de sus padres y entonces, lógicamente, sus hermanos empezaron a preguntar por ella. Además, no solo eso, sino que Rosemary, cuando se enfadaba, amenazaba a sus propios hijos con enterrarlos en el jardín junto a Heather. En plan, Tommy, bájate de la mesa o si no te vas a ir al hoyo del jardín junto a tu hermana. Y es una de... Ostras tú, es que eso tiene que marcar en la mente de un niño seguro, por descontado. En fin, en esa casa era común la organización de fiestas y orgías de todo tipo, con varios de los clientes de Rosemary, y yo no entiendo por qué estos dos obligaban a sus hijos a mirar estas orgías. O sea, así pasaban los días, pasaban los meses y pasaron los años. Hasta que en una de estas famosas fiestas, una jovencita, que era drogadicta, por cierto, fue abusada por Fred y por Rosemary. Tras la fiesta, la joven se lo dijo a su novio y este acudió a la policía. El caso cayó en manos de la detective Hazel Savage. Me encanta el apellido, Savage, salvaje. Me encanta. Uf. Le pega que ni calado, vaya. Y esta detective, que se interesó muchísimo por el caso personalmente, no hizo como el primer juez, ¿no? Consiguió una orden de registro el 6 de agosto de 1992 y encontraron en esa casa, la casa de los horrores, nunca mejor dicho, que así se la conoce, cintas grabadas con todos los abusos a sus hijos, con todas esas orgías en las que también abusaban de otros menores, en fin, de todo. Enseguida, la detective Savage sacó a los niños de allí y los llevó a un centro de menores, lógicamente, y fue cuando, interrogando a la hija mayor de Fred, que se llamaba Anne-Marie, se dieron cuenta de la seriedad de este asunto, hasta dónde llegaba este asunto. Les habló de la desaparición de su hermana Charmaine. ¿Os acordáis que en la caravana estaban ella y Charmaine cuando Rosemary dio a luz a su segunda hija? O sea, a ella, ¿vale? Y también habló de la desaparición de la madre de Charmaine, Catherine, y de su hermana Heather, que también la amenazaban a ella con que la iban a enterrar en el jardín junto a su hermana Heather. También habló de los abusos, de las orgías, de las constantes remodelaciones en el sótano, que siempre estaban con el cemento para arriba, cemento para abajo, y ya os digo, de las amenazas que hacía referente a lo del cadáver de Heather en el jardín, que decía, si no os portáis bien, os enterraré en el jardín junto a Heather, o sea, hablando en plata, ¿vale? Obviamente esto hizo que la detective Savage consiguiera otra orden para cavar en ese jardín. Y empezaron a cavar y encontraron tres fémures. Bien. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece muy improbable que Heather tuviera tres piernas. Así que siguieron cavando y empezaron a salir de ahí cadáveres como si fueran churros. Lo mismo hicieron en el sótano y no dejaban de salir y salir. Todos los cuerpos estaban cortados para facilitar lo que viene siendo, pues, el enterramiento, supongo. También cavaron en los terrenos de las direcciones anteriores en las que habían convivido Fred y Rosemary en el campo este de caravanas, en el camping de caravanas, y efectivamente descubrieron los cadáveres de Charmaine, de Catherine, de Anna McFall con su bebé nonato de 8 meses. En total encontraron 11 cuerpos y lógicamente Fred y Rosemary pues fueron detenidos. Muchos de estos cuerpos ni siquiera estaban completos, así que los expertos creen que guardaron algún que otro memento biológico de algunas de sus víctimas o incluso que se comían partes de ellas. Los expertos creen que en realidad fueron muchas más víctimas, pues Fred llegó a confesar más de 30 asesinatos. Bien, mientras se celebraba el juicio, el cobarde de Fred, desgraciadamente, se quitó la vida en su celda. Y dejó una nota para su mujer Rosemary, en la que decía, te esperaré en paz. Esto me da una rabia. O sea, si quieres matarte, hazlo después de recibir la condena. O sea, quiero que pases la vergüenza de un tribunal, de la prensa, de la gente mirándote en el juicio. Quiero que pases esa vergüenza. Pero bueno, toda la acusación cayó sobre los hombros de Rosemary únicamente. Y por supuesto fue condenada a cadena perpetua y actualmente cumple condena. Y bueno, hasta aquí la historia infame del asesinato de. O sea, hasta aquí la historia del matrimonio asesino West, de Fred y Rosemary West. Lo siguiente es opinión personal y bueno, si queréis escuchar mi opinión personal, bien, y si no, pues hasta aquí termino este vídeo. Bien, mi opinión personal. A ver, claramente tanto Fred como Rosemary tuvieron una infancia horrible, marcada de abusos, marcada de una crianza por parte de unos padres completamente enfermos y sin duda este tipo de crianza, pues marcó lo que vendrían después, todos los acontecimientos que pasaron después. Pero también es casualidad que estas dos patas de un banco se encontraran Fue como el destino. Perdonad. Entonces, no sé qué pensáis vosotros. Ellos también eran víctimas, al menos en su infancia. No conocían otra cosa más que los abusos. No conocían nada más. La sexualidad, la que conocían era esa. No les habían enseñado nada bueno de referente al sexo. Todo era perversión, incesto, violencia. Entonces estaban literalmente condenados a repetir esos patrones. Desconozco si el resto de hermanos, porque como digo, eran familias numerosas en ambos casos, desconozco si el resto de hermanos y hermanas tuvieron una sexualidad así. O sea, no se convirtieron en asesinos en serie, ¿vale? No, hasta, no, al menos que yo sepa. Pero si en sus momentos íntimos o en su vida íntima con sus respectivas parejas y demás, mostraban este tipo de comportamiento violento y excesivo y perverso con estas parejas. Sería interesante conocer este detalle, pero no existe, ¿vale? No está, ellos no han dicho nada. Ni creo que lo hagan. Pero sería interesante porque sin duda me llama mucho la atención que siendo tantos, pues eso, tantos hermanos y habiendo tenido, bueno, la hermana de Fred, la de 13 años cuando abusó de ella, que escapó de la familia, obviamente sabía que eso no estaba bien en casa, así que quiero creer que el resto de hermanos tampoco les gustaba ese tipo de vida. El hermano pequeño de Rosemary tampoco le gustaba recibir, pues, ese tipo de abusos por parte de su hermana. Entonces, quiero creer que ellos fueron los únicos dentro de esa familia, junto con los padres también. No hay que olvidar que los padres también tenían toda la culpa de su crianza, por supuesto, pero que los hermanos no salieron igual que ellos. En fin. Y bueno, yo me despido, no tengo nada más que decir referente a este caso. Es un caso horrible. De Inglaterra es de los peores que hay. Inglaterra también tiene asesinos así, casos bastante interesantes y bastante complejos y bastante turbios, ¿eh? Y este es uno de los más turbios que tiene. Tiene también otro que se llama, o que lo ya catalogan como el Jeffrey Dahmer inglés. Ahora no me acuerdo de su nombre, me vais a perdonar, pero no me acuerdo ahora exactamente de su nombre, pero es muy famoso el asesino en serie. Por supuesto, tiene al gran Jack el Destripador, que me gustaría traerlo una vez al canal, sí o sí, porque es un indispensable en un canal de True Crime, desde mi punto de vista, por supuesto. Y bueno, déjame en los comentarios qué os ha parecido este caso, si lo conocíais, si no lo conocíais, si conocéis más casos parecidos. Yo sí, conozco bastantes casos parecidos de matrimonios homicidas de este estilo. Carla O'Molka y Paul Bernardo, por ejemplo, o también otro matrimonio australiano. Conozco alguno que otro, siempre son interesantes ver cómo se juntan estos dos tipos de perfiles y que, bueno, que encajan tan bien para el mal. En fin. Y bueno, y yo sin más me voy a despedir. No sin antes recordaros que si os ha gustado, si os ha parecido interesante, pues que dejéis algún comentario aquí abajo, que lo compartáis, que le deis a me gusta, que activéis la campanita si queréis para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.
¿Estás listo para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.